Bueno, por eso hoy el problema existencial es ha dejado de lado el ser para el ponerlo de brillante y en primer lugar el tener. Como si yo tuviera una casa maravillosa, un auto maravilloso, un sueldo maravilloso, y un lomo maravilloso, tendría que ser súper, súper, súper feliz, no tendría ni que enfermarme, no me tendría que pasar nada. Y en realidad no es verdad. Claro. Nadie que consulta se queja ni habla siquiera de lo que tiene, sino de lo que está sintiendo. Y la gente de hoy, como la gente de ayer y de hace 1000 años, sufre por muy poquitas cosas que tienen que ver con el amor, si me quieren o no me quieren, o me rechazan, no me dejaron, por la muerte, porque si alguien se me murió, porque yo tengo miedo de morirme, porque tengo miedo, los ataques de pánico son miedo a la muerte, y ahora parece que podés ser inmortal si tomás A, ponés B, corres tantos kilómetros y haces tantas pesas, vas a andar fantástico. Y por mi relación con los otros, la gente no nunca habla de dinero o de lo que tiene. Yo que trabajo en un lugar bastante aislado, no sé ni en qué vienen, ni desde qué celular me llaman, o de tu compu, no me dicen la marca para que vean lo bien que les va, porque no, ellos saben que tienen un montón de cosas a lo mejor y no les están yendo bien,
claro.
Porque se han peleado con su papá o se han separado, ¿no? La gente sigue sufriendo por lo mismo, por lo que es estructural el ser humano.
Hoy entonces, cuando te escribía, que te contaba estos casos virales de Lali, la cantante, de Tini Stoessel, gente que es bella, gente que tiene dinero, que tiene fama, que uno cree que tiene de todo, sin embargo, tampoco están bien, tienen sus problemas, pánico, ¿no? O sea que también
claro,
los afecta.
Claro, nada de justo, nada de eso los hace felices.
Claro.
Les gusta, por supuesto, pero el nivel de exigencia, que tiene la cultura hoy en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes entre los 30 y los 45, es muy impresionante, porque tenés que ser muy fantástico. Mira, tuve una consulta que me resuena, no ahora, sino en el 19, porque no pude hacer el trabajo, porque cuando iba a empezar a trabajar en ese lugar ya estábamos, ya era más allá del 19 de marzo, ya estábamos aislados, en el 20, digamos. Me llama una decana de una facultad de una provincia vecina para ver si puedo ir a trabajar en su facultad un problema, problema institucional, digamos. Bueno, yo tengo una entrevista con ella, que es la única que tuve, porque después se cerró la universidad, así que no fui más. Y el motivo de consulta, ella me dice, yo te llamo por el tema de los cartoneros.
Sí.
Bueno, entonces yo pensé que los cartoneros, los que yo conozco, o en Córdoba decimos los cartoneros, son o los que juntan cartones en la calle, o los que duermen en cartones en las puertas de los edificios, de las iglesias. Yo pensé, bueno, a lo mejor en esta facultad que están trabajando con los cartoneros. Bueno, eso es lo que yo pensaba.
Sí.
Entonces ella me dice, yo te llamo porque me ha pasado algo la semana pasada que hace que yo no dé más. Bueno, ella iba a una reunión docente para dar todas las directivas de los exámenes de fin de año, y entonces tenía que trasladar a la sala docente un proyector, su compu, una pantalla y su cartera. Entonces le dice a un joven colega y compañero de ellos, un docente de la universidad, y la puede ayudar. El joven le dice, ¿no hay maestranza? Sí, se debe haber, pero no sé dónde estarán a esta hora. Llévame cualquier cosa. Y él le dice, mira, yo lo llevaría, pero en realidad cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo soy doctor en tal cosa, me están llevando todas esas cosas que vos necesitas.
Mira.
Entonces él sintió que iba a tener un ataque de ira. Eso lo asustó. El ataque de ira que sentía que le venía. Así que ella no se puede imaginar cómo pudo, solo con dos manos, por lo tanto ella cree que en la boca llevaba algo, cargar con la compu, la cartera, la pantalla, bueno, todo lo que tenía que llevar, pero llegó con todo eso. Entonces ella me dice, lo que a mí me tienen harta son los cartoneros, y ahí me di cuenta que son los que... Coleccionan papeles, certificados, maestrías, posgrados. Y ella me dice, ¿para qué tanto posgrado si no podés ser solidario con una compañera tuya para llevar en la manito algo? Entonces, y yo le digo, bueno, es que lo que pasa es que hoy los referatos para los concursos son tan indispensables que todo el mundo tiene 40 años y es doctor.
Claro.
En el nivel, hablo de la universidad, ¿no?
Sí.
Esos estados académicos. Y así pasa con todo. El que no tiene una casa la va a tener de algún modo. Algo va a ser, pasó con las criptomonedas, con toda esa cosa mágica de que podía ser millonario en un año. Hay gente que dejó la carrera para dedicarse a la fiesta del dólar. Bueno, porque eso sería lo importante, parece ser, ¿no? Entonces vos fíjate cómo nos vamos deshilachando, deteriorando y enfermando sin saber que nos estamos enfermando, ¿no? Con este nivel brutal de la exigencia del medio,
del
medio de la cultura. Una cultura que también nos muestra que todo se evapora rápidamente, que los vínculos también son casi líquidos, como dice un filósofo que de apellido Bauman, que habla de la sociedad líquida con vínculos, sentimientos absolutamente líquidos, que todo se nos va entre las manos, ¿no? Entonces todo parece que dura poquito.
Así es.
Como
así
las
es.
Amistades del Facebook, como las amistades del Instagram. Y ando mirando cuántos me siguen, como si fuéramos mesías, no sé qué estamos contando.
Sí, estamos atentos, ¿no? A eso, ¿no?
Si uno se pone a pesquisar con detenimiento y a explorar todo lo que significan esas cosas, cuántos me siguen, y a quiénes siguen. Y a los bellos, a los que están re felices, como vos decís, los que se sacan las fotos sonriendo y en lugares maravillosos y todo es precioso. Y hay gente que ha dado vuelta a la vida y lo que es íntimo lo hace público.
Claro.
Lo que es privado lo hace público. Entonces, algo no nos está yendo bien, no estamos viviendo bien. Para colmo, no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es una época para que todos nos animemos a ver que nos tenemos que cuidar a nuestras niñeces, a nuestras adolescencias, y también a los que trabajamos en salud mental. Preocuparnos en problematizar nuestras teorías que nos están sirviendo para lo que la gente necesita y nos dice. Te digo que nadie tiene un turno libre, pero no es porque seamos unos genios, Fabián. ¿Sabes por qué no tenemos nosotros ni un turno libre?
Porque
la gente no escucha a la gente.
Claro.
Y a veces lo que tenés no es una enfermedad mental, estás triste. La tristeza no es una enfermedad, es una pasión, un sentimiento, una emoción, ponerle el nombre que quieras, pero no es una enfermedad, no tenés que tomar una pastilla para no estar triste. Podemos estar tristes, podemos tener miedos. Lo que no podemos decir que el pánico es una enfermedad, pero el miedo es un sentimiento natural, humano. Antes se curaba de otra manera. a los niños que tenían miedo, que yo creo que la mayoría tenía miedo que le apagaran la luz, le poníamos lucecitas en el pasillo, para que tuvieran un resplandor y no tuvieran miedo. Los acompañábamos leyendo cuentos, cantando, rezando, es decir, haciendo otras cosas de acercamiento, suavecita. Ahora le encajamos la tele
o el celu.
No sé cuántos miles de mega le está dando al cerebro,
claro,
que los excita un montón a los niños, a más de los hermanos, ¿no?
Ni hablar, ni hablar.